8:59, una primera hora intensa en punto de partida, y recién hablaba Walter Correa, va a haber pelea, porque la gente sin laburo no se quiere quedar. ¿Y qué significa esto? ¿Corte de calle? ¿Significa manifestaciones? Bueno, hay un protocolo que se conoció esta semana, a la cabeza de todo esto, Patricia Bullrich Pueyrredón. Protocolo contra la protesta popular, protesta social. Para explicar de qué se trata, saludamos a Joaquín Túnez, abogado. ¿Cómo te va, Joaquín?
Lucas, ¿cómo va?
Bien, a ver, leíste en detalle el protocolo que realizó el Consejo de Seguridad a nivel nacional, Patricia Bullrich, con representantes de todas las provincias. Contanos de qué se trata, los puntos principales.
Bueno, mira, en primer lugar hay que decir que el protocolo del Ministerio de Seguridad, como cualquier norma jurídica que emite el Estado, tiene que ser publicado en el Boletín Oficial, y hasta el día de ayer no estaba publicado en el Boletín Oficial. De lo que sabemos es el protocolo que se ha publicado en la página del Ministerio, y lo que hace de alguna forma es retrotraer todo el planteo que se había venido haciendo respecto de la protesta durante el kirchnerismo. Había una resolución ministerial en la época de Nil Lagarré, que se llama la resolución 210 del 2011, que regulaba un poco los criterios mínimos de actuación de la protesta ante casos de manifestaciones públicas. Lo que hace Bullrich es desarmar todo eso, desentenderse de los compromisos incluso internacionales que tiene el Estado respecto a estándares mínimos, uso de la fuerza, respecto de la fuerza de seguridad para las manifestaciones, y hace todo un decálogo de cuál debería ser el accionar de la fuerza de seguridad en casos de manifestaciones, digamos.
Uh-huh. A ver, porque estoy viendo acá la entrevista que le hace el diario La Nación en el día de hoy, uh-huh. Y lo que queda claro es que va a haber mucho palo, digamos. Habla de 5 minutos para despejar la calle y habla que los manifestantes vayan por la vereda.
Exacto, digamos, la verdad que tiene un montón de cosas como para atajar y empezar a pensar, digamos, hay por lo menos 20 o 25 puntos en escasas 5 hojas que son como bastante criticables, digamos. En primer lugar, hay una definición, digamos, el protocolo comprende 2 tipos de manifestaciones, las programadas y las espontáneas. Respecto a las programadas, hace saber que cuando el Ministerio de Seguridad tome conocimiento de manera anticipada por cualquier medio, se dispondrá el operativo. La primera cosa que surge acá es cuáles son los medios idóneos, cuáles son los medios viables para que el Ministerio de Seguridad se dé por notificado de una manifestación programada, digamos. Mira el Facebook de militantes, es una forma de saber si hay una manifestación programada. Esto es una primera cuestión. Una segunda cuestión es que durante todo el protocolo hay un eje que es dar aviso a la justicia, digamos. Al principio del operativo se va a dar una mesa de negociación, se va a establecer el recorrido, el tiempo de duración de la manifestación y se va a dar aviso a la justicia. No sabemos aviso de qué, digamos, porque no hay ninguna comisión de un delito, digamos. Es básicamente una cuestión extorsiva. Después, más adelante, respecto al ámbito de aplicación, sostiene que la tarea de la fuerza afectar la libre circulación de las personas y que la fuerza tiene que disponer con criterio objetivo qué táctica va a utilizar para liberar la calle de los manifestantes. Es decir, abandona cualquier atisbo de control político de la fuerza de seguridad que pudo existir el kirchnerismo por una absoluta autonomía de las fuerzas de seguridad, que sean ellas las que controlen el operativo. Tanto el jefe del operativo como el oficial supervisor lo va a disponer la jefatura de la fuerza, no lo va a disponer más el Ministerio de Seguridad. Van a ser todos policías los que entablen la negociación, van a ser policías los que decidan cuál va a ser la táctica para utilizar, para sacar a la gente de la calle. Retrocede respecto a la resolución que te mencionaba antes de Garré, en que esta resolución prohibía, por ejemplo, que los policías fueran con armas de fuego. Bueno, el nuevo protocolo de la señora Bullrich no dice nada respecto a la posibilidad de los policías que vayan con armas de fuego, no especifica nada cuáles son los armamentos útiles para hacer una manifestación, digamos. En el otro protocolo de la época de Garré había toda una cuestión respecto a cuándo se podían usar los gases lacrimógenos, cuándo se podían usar...
A ver, ese dato es central, Joaquín, te freno un segundo, porque sí. Acá le preguntan en La Nación, ¿van armadas las fuerzas de seguridad? Y Patricia Bullrich dice, no, van con armas o instrumentos no letales, no armas. Balas de goma, carros hidrantes, bastones, escudos, instrumentos disuasivos, típicos de las fuerzas de infantería. Bien, bueno, conocemos uh-huh. mucho de eso, pero lo que si vos me decís que en el protocolo, porque lo que planteó el kirchnerismo es muy claramente en el protocolo que no haya armas, porque veníamos del 19 y 20 del 2001, ¿no?
Exacto.
Con muchos muertos de parte del pueblo. A ver, si no plantea nada en el protocolo, lo que le estás dando en términos jurídicos es la habilitación para que la tengan, ¿o no?
Totalmente.
Por más que no lo diga en el Diario de la Nación.
No prohíbe ningún, claramente la nota del Diario de la Nación no tiene ningún valor y en ningún lugar del protocolo prohíbe la habilitación de armas de fuego. Es más, establece que sea la fuerza quien decida la táctica y que decida cuáles son los armamentos y la logística necesaria. Pone todo, lo que hay que entender es que el proceso que comienza ahora es de abandono del incipiente control político que supo tener el kirchnerismo sobre la fuerza de seguridad. Decimos incipiente porque realmente fue una tarea pendiente de nuestra democracia, pero lo poco que se haya avanzado en esa materia se va a terminar absolutamente. Vuelve la total autonomía de las fuerzas, vuelve el poder ejecutivo a estar, digamos, en una vereda separada de las fuerzas de seguridad, diciendo, bueno, que ellas se regulen, que ellas se controlen, y si no, que actúe la justicia. Imaginen hasta qué punto esto es así, que hay una parte del protocolo que dice que cuando no los manifestantes no quieran levantar la manifestación, no quieran correrse a la calle, que para esto dice que la policía va a determinar un lugar en el que las personas puedan realizar su reclamo, ¿no? Como si fuese una burla, parece poco más, que dice, bueno, ahí en la vereda vos podés hacer el quilombo que vos quieras, pero deja que pasen los bombis. Digamos, en este planteo le dan a la policía la facultad de determinar automáticamente que todos los que estén en esa manifestación, después que den esa voz de alerta, van a estar incursos en un delito del Código Penal, que tiene como un máximo de 2 años de prisión. Automáticamente, digamos, es la fuerza de seguridad la que determina que si no le hacen caso a partir de esos 5 minutos, quedan todos los que estén metidos en la manifestación incursos en ese delito, que es el delito del 194, que es el entorpecimiento de las rutas terrestres. A esto hay que sumarle que generalmente se le agrega restricción a la autoridad, una serie de cuestiones, digamos, estamos hablando de una criminalización que en caso de suma de algunos tipos penales pueden llegar a ser delitos no escarcelables, digamos, y un escenario donde la fuerza va a actuar como si esto fuera flagrante, digamos, como si hubiese...
A ver, para entender, porque quizá lo decís muy rápido, pero cabe destacar esto. Interrumpir la vía pública 2 años, pero después resistencia a la autoridad un poco más y ahí ya no es escarcelable.
Exacto, ahí se puede hacer una suma que es muy típica, digamos, muy frecuente en ese tipo de cuestiones, que es las carátulas que suman 3 o 4 delitos diferentes, digamos. Uh-huh. Esto es muy frecuente y en este escenario esto no es un dato menor que el protocolo hable que se va a estar en estado de flagrancia y que la policía o la fuerza de seguridad que intervenga, pues la gendarmería cualquiera, tiene atribuciones para detener a todas las personas que estén allí.
Todo el poder a los policías. Por último, el CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales, planteó una impugnación. Esta seguramente vaya a la justicia. ¿Vos pensás que hay algún tipo de posibilidad que se frene el protocolo?
Mira, en la justicia nunca se sabe, digamos. Uno conoce hacia dónde juega la corporación y cuáles son los intereses en pugna, pero como cualquier lugar de fiscalización, de correlación de fuerzas, hay de todo, hay algunos jueces que pueden llegar a darle curso a esa medida. Yo no sé en qué formato está, imagino, ativo, que debe ser un amparo. En ese caso se puede dictar una medida cautelar con un competencia en principio federal para que, bueno, suspenda la aplicación del protocolo hasta tanto se discuta, se precisen muchas cosas. Lucas, hay una cuestión que es central, el apartado tercero del segundo capítulo establece que las personas que tengan elementos contundentes o inciten a la violencia, que nadie sabe qué significa esto, deberá ser aislada, identificada y aislada por las fuerzas de seguridad. Es decir, a vos te van a ver con un palo, uno nunca sabe, aparte que es un elemento contundente para la policía. De pronto una tacuara o una bandera puede serlo. Te van a ver con un palo y van a tener derecho a la policía a aislarte, a separarte de la manifestación, sacarte ese objeto contundente, identificar, tomarte los datos y hallar tú la causa. Y esto sabemos que no se da.
Y el 24 de marzo viene Obama a reconocer a Mauricio Macri por los derechos humanos. Bien.
Así parece.
Joaquín Túnez, te agradecemos la charla.
No, por favor, compañero, un abrazo también.